Las 16 minutos de la mañana, las 9:06, si están ustedes en Canarias, seguimos avanzando en este camino radiofónico que comenzábamos a las 8, que vamos a terminar a la 1, siempre hablamos de una hora menos en Canarias, en este sábado 29 de enero de 2011, en nuestro programa 1064, que estamos compartiendo con ustedes desde Benicarló, en Castellón. Estamos aquí coincidiendo con la fiesta de la alcachofa, de la que vamos a hablar esta mañana. Nos hemos instalado en un lugar que conocemos bien, en el Instituto de Educación Secundaria Joan Corominas, en el número 3, del Paseo Marítimo de Benicarló. El próximo fin de semana estaremos en el cine Telecabina, en la Plaza de Andalucía de Pradollano, Sierra Nevada. Nos vamos a la nieve, allí vamos a estar con todos ustedes, con todos los que quieran. Y bueno, hay dos señores aquí a mi derecha que están todo el rato, y yo no sé por qué están todo el rato, pero es que parece que se han aliado, y hoy también aquí en La Bolsa y la Vida va a estar José Miguel Viñas. Pero voy a hablar un poquito con Paco de entrada. Paco, ¿vamos a ello?
Vamos.
Vamos a ello. Sé que me vas a decir que no tienes la bola de cristal a mano, o que no la tienes en general, que tampoco tienes información privilegiada, pero lo que comentaste la semana pasada sobre las cajas de ahorros, bueno, es que es exactamente lo que ha empezado a ocurrir estos días. Tú dijiste que las cajas se iban a convertir en bancos. ¿Y qué ha pasado? Patapum. Pues nada, que el jueves pasado la Caixa anunció la creación de CaixaBank, y se transforma en banco. Otras veces nos adelantas cosas, pero es que esta vez ha sido dicho y hecho, al momento. Además, ya conocemos el plan anunciado por la ministra de Economía para que las cajas de ahorros se preparen de aquí a septiembre y refuercen sus fondos propios. Y si no lo hacen correctamente, el gobierno volverá a ayudarlas. Pero esta vez será una cosa distinta, será algo parecido a una nacionalización, aunque no sería exactamente una nacionalización. Esto no hay quien lo entienda. También dijiste algo sobre este asunto la semana pasada, pero ¿podrías darnos alguna explicación complementaria para que nos aclaremos? Porque yo esta semana lo estaba pensando y digo, el caso de las cajas, hombre, es un poco curioso, ¿no? Les han animado a las fusiones, que parece que eran necesarias, y ahora parece que van a tener que transformarse en bancos. Es decir, es el cambio o la transformación que no cesa.
Mira,
Paco,
lo que está claro es que las cajas de ahorros y algún que otro banco
sí
tienen problemas. Eso está claro. Lo que está claro es que el gobierno, cediendo a la voluntad de los mercados, ha puesto en marcha un plan para convertir las cajas en bancos y privatizarlas. Lo que está menos claro es el papel que el gobierno está jugando o va a jugar en el futuro. El gobierno, con la colaboración del Banco de España, lo tenemos que recordar, y el apoyo de la mayoría de los partidos políticos, creó un fondo al que se le dio, irónicamente, el nombre de Fondo de Reorganización Ordenada Bancaria. Que es un fondo, pero yo no creo que haya reorganizado nada, y aún menos ordenadamente. Es decir, que no era la solución adecuada, puesto que las cajas se ve que necesitan más fondos. Ahora el gobierno pone encima de la mesa un mecanismo complementario que tiene dos fases. La primera consiste en decir a las cajas, busquen ustedes en el sector privado los fondos que necesitan para alcanzar unas reservas
sí
que representen un 8, un 9, un 10%, tampoco lo sabemos, por encima del 8. Y si de aquí a septiembre no han alcanzado esos porcentajes, el gobierno volverá a ayudarles con lo que le falte, pero cuidado, con poder de dirección. Claramente, en este último caso, podremos hablar de nacionalización. Pero la ministra de Economía ha añadido que la participación tendrá una duración de 5 años. Es decir, que se trata de una nacionalización temporal. Es algo nuevo. Los españoles es que nos encanta inventar estas cosas. Bueno, pues tres observaciones. La primera es que el tema del 8, del 9 o el 10% de reserva es algo que es derivado de Basilea III, que es un acuerdo al que se llegó para que las entidades financieras tuviesen reservas a altura del 7%. ¿Por qué aquí el 8, el 9 o el 10? Vete a saber. Pero hay otra cosa, es que lo de Basilea III se pone en marcha en 2014. ¿Por qué aquí hay que ponerlo ahora en septiembre? Bien, esa es otra pregunta. La tercera observación es que la nacionalización temporal hace pensar que el gobierno está dispuesto a sanear las cajas con dinero público. Y una vez que estén saneadas, venderlas. Lo que me parece una tomadura de pelo, porque una empresa saneada, pues oye, hay que conservarla una vez que la has saneado. Termino. En fin, esto de verdad, hay entidades extranjeras que están interesadas en esto. Pero ¿qué pasa? Que lo quieren comprar a precio de saldo. Y en este caos, la Caixa ha sido la primera en reaccionar, utilizando una empresa que tenía dormida, que estaba ahí, CaixaBank, con una tarjeta bancaria, y pasando los activos financieros solamente a esta entidad, dejando los activos no financieros fuera y haciendo que los por arte de magia, los accionistas de Criteria se conviertan en accionistas de banca, de CaixaBank. Bueno, pero cuidado, es evidente que esta operación se ha preparado desde hace tiempo. Esto no es desde antes de ayer. ¿Qué quiere decir? Que entonces quizá no nos hayan contado todo desde hace mucho tiempo. Es lo que a mí me parece. Pero bueno, tras lo anteriormente dicho, me parece oportuno que reflexionemos sobre lo siguiente. Si las cajas de ahorros han llegado a esta situación crítica, ¿alguien es responsable de ello o esto se ha producido de una forma mágica? ¿Tienen alguna responsabilidad los gestores o no? Si el famoso FROB, que se presentó como el plan que iba a solucionar el problema de las cajas, no ha tenido éxito, ¿alguien es responsable de ello? Hasta ahora nadie asume ninguna responsabilidad y ha habido errores cometidos claros. Y me parece chocante e indignante, y esta mañana yo esto lo ha citado, tú lo has citado, perdona, con respecto a Castellón, que si comparamos esta realidad con los que les quitan las casas porque no pueden pagar sus hipotecas, no sé cómo se te pone el cuerpo, Pepa.
Bueno, fatal.
Pero a mí, como mínimo, me dan ganas de chillar.
A mí también, pero creo que no es necesario, porque con lo que nos has dicho es suficiente. ¿Tú quieres comentar algo más sobre las noticias de la semana antes de que completemos el panorama económico-meteorológico o econometeorológico con José Miguel Viñas?
Mira, rápidamente está claro que está el culebrón de las pensiones, pero eso vamos a dejar porque todavía queda que firmen el miércoles, que pase por el Congreso. Vamos a esperar, pero ya hablaremos de esto. Y luego, pues sí quiero hablar del tema rápidamente de Davos. Sí. Una vez más, como todos los años en enero, se reúnen ahí pues los representantes de las grandes fortunas y los grandes líderes mundiales. Y entonces, claro, nos vienen a decir lo que tenemos que hacer para salir de la crisis, pero es que resulta que están ahí los que no supieron decirnos lo que teníamos que hacer para evitar la crisis. Los mismos. No han cambiado. Y ahora tienen la solución, pero antes no. Entonces se pregunta uno si a lo mejor los que están ahí en Davos no les interesaba que la crisis estallase. Lo que podemos afirmar es que la forma en la que se anuncian o se toman medidas para aparentemente salir de la crisis, se parece a los que sacan a la ventana una vela para saber en qué sentido va el viento, o lo que hacía un meteorólogo francés para predecir el tiempo. Decía que utilizaba una rana. Si la rana no salía del agua, es que iba a llover. Y si la rana salía del agua, es que iba a hacer sol.
Yo creo que José Miguel no utiliza una rana, creo, nunca se sabe. José Miguel nos ha descrito hace un rato esa estrecha relación que existe entre la economía y la meteorología. Imagino que además de lo que ha dicho en su espacio, le quedarán cosas por contar. A mí se me ocurre, José Miguel, una primera pregunta. ¿Existe alguna relación entre el clima y el comportamiento de los inversores?
Yo creo que se la voy a pasar a Paco, que
pásasela a Paco,
en ese tema será mejor que a mí.
A mí me parece evidente que sí. Mira, simplemente porque todos los seres humanos están influenciados por el clima. Y hasta nueva orden, los inversores y los que les aconsejan son todavía, me parece, seres humanos. Y aprovecho la ocasión porque, para repetir, porque se parece que muchas veces cuando se está hablando de los inversores se está hablando de marcianos. Pues no, no son marcianos. Son personas que viven en la Tierra, que son el resultado de una evolución que ha tenido lugar en la Tierra y que sus reacciones están marcadas por lo que ocurre en la Tierra. Entre otras cosas, por la evolución climática que la Tierra ha tenido, tiene y tendrá. Es que me parece, ¿no? Pero bueno, hablando de inversores, no podemos olvidar que muchos de ellos están también influenciados por los analistas financieros. Y que los analistas financieros son también personas. Influenciadas.
¿No me digas?
Sí.
¡Anda!
Sí. Influenciadas por el clima. Quiero decir que sus predicciones pueden tener ingredientes relacionados con el tiempo que haga en su entorno, en el entorno de estas personas. Sabiendo además que la bolsa se presenta muy a menudo como un barómetro de la economía, aunque como he indicado varias veces en estos últimos tiempos, ya no es un barómetro, es un termómetro.
Pues ahora sí que tiene que entrar en acción, José Miguel. Barómetro, termómetro, tormentas bursátiles. Es cierto que hay muchas cosas que relacionan la economía y la meteorología. Estoy pensando también en los gráficos, esos que se utilizan para explicar o para explicar las evoluciones bursátiles, ¿no? Que se parecen como dos gotas de agua. ¡Qué casualidad! Dos gotas de agua a los que dibuja un barógrafo. ¿Esto quiere decir algo, José Miguel?
Pues, bueno, fíjate que el paralelismo que acabas de hacer entre la evolución de la presión atmosférica y los índices bursátiles es tan evidente, Pepa, que no es casualidad que en el parquet madrileño de la bolsa haya un barómetro, concretamente un barómetro aneroide de los de aguja.
¿En serio?
Y fíjate qué curioso, el artilugio fue un regalo de la bolsa de Ámsterdam. Y desde la inauguración del edificio de la Bolsa de Madrid en 1893 forma parte de su mobiliario. Pero hay que explicarlo, en realidad se trata más de un adorno que de otra cosa, ya que al parecer la aguja siempre permaneció fija. Al principio marcaba buen tiempo, pero tras una restauración del edificio quedó marcando tiempo variable, seguramente contagiada por las continuas fluctuaciones a las que nos tiene acostumbrados la bolsa, concretamente la de Madrid.
Debería estar marcando tiempo tormentoso, creo ya.
Sí, sí.
Tengo una curiosidad, Paco. Dime. Se entiende que un huracán, como ha contado esta mañana José Miguel, tenga impactos económicos, pero ¿se ha podido demostrar de una forma fehaciente que la meteorología ha influido o sigue influyendo en casos concretos en las tendencias bursátiles? Y te digo esto porque la globalización ha hecho que los inversores puedan estar en cualquier lugar del planeta. Y unos pueden, no sé, estar sufriendo un chaparrón en París y otros pueden estar tomando la playa, el sol en la playa en Cancún, por ejemplo, ¿no? Pueden estar allí bronceándose.
No, lo que dices es interesante. Pero mira, lo que sí se ve claro es que el tiempo para los temas de agricultura, como José Miguel y ha hablado esta mañana, es certero. Las empresas relacionadas con el trigo, con las cosas de la agricultura, que están cotizadas, con las alcachofas, que estén cotizadas, pues está claro que en casos de temas climáticos van a subir las consecuencias. Luego, si alguien es capaz de prever que va a haber en tal zona o tal zona, digamos, pues alguna tormenta fuerte y tal, pues y que va a haber encarecimiento de algún producto, pues ese precio va a subir. Eso se entiende. Lo que los estudios han hecho desde hace mucho tiempo es ver si el comportamiento del inversor es paralelo en función de que, digamos, llueva o haga tormenta y directamente con la evolución de la bolsa. Y aquí es muy interesante de ver, por eso de la globalización, hasta el año 1990 sí se puede demostrar, por ejemplo, en cualquier país que la bolsa tenía cierta evolución respecto al tiempo. ¿Por qué? Porque estaban muy localizadas. En España, bueno, yo en el resto, había una cotización diaria, una sola. Y hasta el otro día ya no había otra cotización. Ahora las cotizaciones desde el año 1990 empiezan a las 9 de la mañana y hay centenas y miles de cotizaciones durante toda la sesión. Segundo, antes era una actividad de inversores locales. Luego la localización del tiempo daba lugar a que la bolsa, pero ahora intervienen, como tú bien has indicado, desde cualquier parte del mundo. Luego ya no hay correlación. Se ha demostrado que no hay correlación. Pero bueno, dicho esto, me reafirmo en el hecho de que la meteorología influye en los actores de la bolsa, es decir, en las empresas, en los inversores, en los intermediarios y en los gobiernos. Está claro.
En todos. Pues vamos a terminar con el libro gordo. ¿Qué término nos propones hoy?
Pues mira, Abelino Hernández de Pontevedra me pregunta por lo que se llama cotización media ponderada. Y es una buena pregunta, porque hay una confusión en España. Cuando vemos los periódicos, las cotizaciones que publican, es la última cotización que se ha producido alrededor de las 5:30, que es cuando la bolsa cierra. Pero es que entre las 9 de la mañana y las 5:30 de la tarde se han producido centenas, miles de cotizaciones. Entonces, la cotización de cierre a lo mejor se ha hecho con una compraventa de 10 acciones, de 20 o de 30. Y al mediodía a lo mejor ha habido una transacción de 100.000 acciones. Entonces, ese precio de cierre no es significativo. El verdadero precio del día es sumar todas las cotizaciones que han habido y hacer una media ponderada. Ese es, digamos, el sentido de la media ponderada. Y, como siempre...
Espera, Salo. Como siempre vamos a recordar la dirección electrónica.
A la cual nos pueden hacer preguntas.
¿Te la sabes, Paco? ¿Te la sabes?
La bolsa y la vida @rtve.es.
El libro gordo te enseña, el libro gordo entretiene, y yo te digo contento hasta el programa que viene.
Pues yo no te digo, sino os digo contenta hasta el programa que viene a los dos, ¿eh? Ha estado muy bien esto de compartir secciones.
Sí, me ha gustado.
Intentarlo.
Sí, hay que...
Y seguiremos, porque este tema verás tú que dará mucha...
Me parece muy bien. Muchas gracias.
Hasta luego.
Gracias a vosotros.
De las primeras palabras en público que pronuncie mi vida.
No desempeñar fielmente mi función.
Peso, una terra parturenta.
Yaur, Asten, en etapa berri.
No le gusta, nos trobem aquí.
Esta semana en documentos, Felipe de Borbón, 1986-2011. 25 años de compromiso constitucional.
Los tiempos de crisis nos obligan también
documentos,
a redefinir.
Radio Nacional de España.
Es una persona de una gran curiosidad. Siempre la inteligente.
Los sábados a las 3 de la tarde en Radio Nacional.
Competente.
¿Qué quiere transmitir Juan Ripollés con su obra? ¿Cuáles son sus fuentes de inspiración? ¿Por qué sus esculturas son tan coloristas y de gran tamaño? Hoy El pintor y escultor nos lo contará en la entrevista.
Y justo después, Forges repasará los palabrastos que han inventado los escuchantes para definir a la gente que colapsa las urgencias de los hospitales sin motivo.
No es un día cualquiera. Radio Nacional de España.
Es transparente el cuerpo a través del cual pueden verse los objetos claramente, lo que se deja adivinar o vislumbrar sin declararse o manifestarse, y también lo claro, lo evidente, lo que se comprende sin duda ni ambigüedad.
Transparente, transparente con el contenido, con el continente.
Hablamos muy a menudo de la necesidad de transparencia en todo aquello que sea público. Esta semana, precisamente, los presidentes del Congreso y del Senado, José Bono y Javier Rojo, han propuesto poner al descubierto y a la vista de todos los ciudadanos los sueldos de los políticos españoles, además de su patrimonio y de sus actividades privadas. Es una forma de fomentar la transparencia política en un momento en el que los ciudadanos consideran, según el último barómetro del CIS, que la mayoría de los políticos solo se preocupan por sus propios intereses.
Políticos que se inflan a robar, los asesinos se vuelven a torear. España, el país de la patraña, de trapicheos, pelotazos y demás.
Hoy les vamos a proponer una reflexión sobre la transparencia en la política. ¿Hasta qué punto los políticos tienen que ser transparentes? ¿Deberíamos conocer sus ingresos? ¿Nos interesa lo que tienen y lo que ganan, pero también lo que hacen? Podemos fijarnos, por ejemplo, en el caso de Berlusconi, al que la prensa italiana ha puesto contra las cuerdas al relacionarlo con escándalos sexuales y judiciales. A pesar de ello, los sondeos revelan que si hoy se celebraran elecciones generales en Italia, su partido seguiría ganando. Y nos preguntamos, ¿a los italianos no les importan los delitos que pueda cometer su presidente? ¿Hasta qué punto nos interesa la vida privada de los personajes públicos? ¿La transparencia evitaría la corrupción? Esperamos, como siempre, sus opiniones a través de los teléfonos
900-137-137 o 900-630-630.
Nuestra página en Facebook o la dirección electrónica
no es un día cualquiera @rtve.es.
Nuria Ribó, buenos días.
Hola, muy buenos días.
En Benicarló había muchas alcachofas hasta que llegó Nuria Ribó.
Qué noche de alcachofas y lo que nos queda todavía, Bueno, la verdad es que sueño con la alcachofa. Yo pensé, digo, hasta sorbete, hasta confitura. Le iba diciendo en broma y cuando realmente vi anoche el menú, es que había sorbete, había confitura. Era alcachofa por todos los lados. Levantaba una mano la alcachofa, levantaba un pie una alcachofa. Además, exquisita.
Sí, sí, exquisitas. Las alcachofas están deliciosas. Ignacio Riera, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Tú también das fe de que las alcachofas estaban riquísimas.
Estaban riquísimas y además que son la base de cantidad y cantidad de propuestas culinarias. Y ayer se vio.
Es verdad, todo se puede hacer con alcachofa. Aquí está también JJ Toaria. José Juan Toaria, buenos días.
Buenos días, Pepa.
JJ, ¿qué tal?
Pues muy bien, yo también fe de la esencia de la alcachofa. Primero, mi hermano Manuel, que no ha podido venir hoy, es un fan de las alcachofas. Y Susana, como bien sabes, pues es otra fan de las alcachofas. Y a mí me han hecho, porque es que es imposible resistirse.
Y además, déjame decir, Pepa, que es una tiquismiquis para la comida.
Era,
yo ayer no me lo podía creer. Me daba un
canto a dos, digo, a dos carrillos.
Pues, se comió todos los platos. Digo, no puede ser, porque siempre...
Es que me encantan las alcachofas.
Esto tampoco. Esto no, se lo comía todo.
Es verdad, todo. Lo reconozco. Fijaos que las alcachofas durante mucho tiempo no me gustaron. Es decir, a mí empezaron a gustarme las alcachofas a los veintitantos años.
¿Y cómo pudiste vivir hasta las 23 así?
Pienso, o sea, cómo he podido vivir
hace
sin
dos
alcachofas.
Hace dos años.
Sí, claro, dos años y un poquito más.
O sea, cuando viniste aquí por primera vez.
Voy a saludar a un amigo tuyo, JJ, Fernando Vallespín.
Amigo.
Buenos días, Fernando.
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Fernando se ha quedado sin alcachofas, lo siento, Fernando.
Ya, pero además para desayunar no creo que sea algo particularmente
apetecible. No te creas, hay de todo.
Confitura.
Para bueno, vamos a un asunto muy serio, que es el asunto de la transparencia en la política. Y os pregunto, ¿qué entendéis vosotros por transparencia en el caso de los políticos? Es decir, ¿qué debería estar muy claro, ser muy evidente y diría ir por delante? Fernando, ¿qué debería ser la transparencia política?
Bueno, la transparencia política yo creo que es algo que va insisto a la democracia, ¿no? La democracia se diferencia fundamentalmente de otros regímenes políticos sencillamente porque porque las actuaciones de quienes ostentan el poder son perfectamente transparentes, tanto para los otros actores del sistema, como pueden ser los quienes forman parte de otras instituciones, como para, por supuesto, el pueblo, ¿no? El pueblo no puede ejercer su derecho al voto si no sabe realmente juiciar qué es lo que hacen esos políticos. Pero yo creo que lo importante en el debate, ¿no?, que se ha suscitado por los presidentes de las Cortes, el debate, yo creo que lo que hay que ver es también un poco el contexto, ¿no? O sea, ¿por qué ahora, de repente, pues se subraya la necesidad de que sean transparentes? Pues yo creo que este es el punto interesante. Primero, porque la gente piensa que no lo son. Si no, no lo hubieran dicho. Y en segundo lugar, porque bueno, en un contexto, diríamos, de restricciones, de pensiones, etcétera, pues podía dar la impresión de que los señores diputados pues estaban beneficiando de los mismos derechos que poseían anteriormente, y bueno, lo que se trataba de ver es que realmente esos derechos pues tampoco eran tan desorbitados, ¿no? A mí hay una cosa que siempre me preocupa, y es que la gente piensa que, primero, que los políticos ganan mucho dinero, lo cual es absolutamente falso. Yo creo que ganan poco dinero para la labor que hacen, además trabajan 24 horas al día, o sea que son, seguramente es la profesión de los que más trabajan. Y luego, en segundo lugar, también el pensar que todos los políticos son iguales. A mí me parece que eso, o sea, como si fuera una casta, ¿no? Es como si fueran los controladores aéreos, que también se les imputa a todos que son iguales, ¿no? Pues bueno, yo creo que hay una pluralidad de personas, y yo creo que cada persona pues tiene su perfil, y evidentemente yo creo que el público tiene que saberlo. Por eso a mí no me gusta cuando se habla tanto de clase política, como si fuera un ente cerrado, con intereses muy marcados. Y bueno, hay de todo, ¿no? Como en cualquier otra profesión.
Ya. Bueno, Fernando, da por supuesto que en una democracia la transparencia debería ser inherente a la política. Pero entiendo que es la transparencia económica, Fernando, lo que tú dices, ¿eh?
Bueno, todo.
¿Todo?
O sea, sí, vamos a ver. La económica, por supuesto, y además es obligado. O sea, nadie puede ocupar un cargo público sin dar fe de su patrimonio, sus ingresos, etcétera. Y cuando sale de ese cargo, a mí me pasó cuando salí del CIS, por ejemplo, pues tiene también que dar fe del estado de sus cuentas en ese momento. Y eso, pues por supuesto, hay un control interno de la propia administración respecto de quienes ocupan estos cargos. Esto seguramente la gente no lo sabe, pero se hace, ¿eh? Y luego hay otra cosa que me parece que es muy importante, que la transparencia también tiene que ver con aquello que hace cada político, ¿no? A mí me parece que una cosa que no sabemos en España, por ejemplo, es lo que hace cada uno de los diputados que forman parte de los diferentes grupos políticos. Solo sabemos lo que hacen, pues no sé, el portavoz de cada uno de ellos, fundamentalmente, pero es que hacen labores muy variadas, ¿eh? Muchos de ellos se mueven mucho. Lo que ocurre es que no están en el escenario público, ¿no? Pero quizá ahí, en un país como España, lo que deberíamos es tratar de poner el foco sobre esos, digamos, políticos secundarios, ver qué es lo que hacen, y luego yo seguramente nos cambiaría bastante también la imagen general que tiene la política, ¿no?
Nuria.
Estoy absolutamente de acuerdo en lo que ha dicho Fernando. Además, yo creo que la transparencia debe ser la bandera, debe ser la gran enseña de un sistema democrático. Pero en estos momentos, si estamos hablando de falta de transparencia o de percepción de que no hay transparencia y, sobre todo, resultados, corrupción, porque lo tenemos. Entonces, claro, lo que es el contrario de transparencia es corrupción. Y estamos hablando de un sistema democrático. Y no solo del español.
Opacidad, perdón, no corrupción. Opacidad, sí.
Bueno,
sí, opacidad. Pero...
Sí, opacidad. Vale, estamos hablando de un sistema en el cual se han producido recientemente, siempre ha habido casos de corrupción, pero cuando se acumulan, no solo, digamos, a nivel de todo el país, sino en diferentes comunidades autónomas, etcétera, entonces hay esa percepción de que algo pasa, de que hay privilegios, coincidiendo con una época del boom inmobiliario, por ejemplo, ¿no? Los grandes casos de corrupción del país, ¿no? Entonces, ahí debe haber algo. ¿Qué ha habido ahí? ¿Opacidad? ¿No ha habido transparencia en la utilización de un poder público para privilegios individuales de cada uno? Ahí es donde se está produciendo, digamos, este malestar, y la consecuencia es desconfianza política. La consecuencia es que los políticos se consideran un problema. Yo creo que, según las encuestas del CIS, era el tercer caso, que sí. Sean considerados y vistos como un problema, cuando realmente los problemas que tenemos en estos momentos y en los últimos años parecen o aparentemente deberían ser mucho más importantes, ¿no? Entonces, yo lo que pido es transparencia. Dices, ¿transparencia económica solo? No. Y en la vida privada no voy a entrar. Pero claro, cuando ponías... cuando ponías el caso de Berlusconi, estamos hablando de su vida privada. Yo estoy en contra, y además tenemos casos en este país de algunos políticos de primera línea de hace años, que su vida privada era una, y estoy hablando de políticos de primera línea, ¿no? Y eso se supo, y la gente y los medios de comunicación fueron, digamos, muy muy medidos, muy mesurados respecto a eso.
Caso
no
me muy interesa de lo que sucede en Estados Unidos.
Exacto. Pero claro, estamos hablando de sociedades distintas. Cuando uno aprecia ese comportamiento, es importante, entonces no solo deben serlo, sino deben demostrarlo, como pasa en la sociedad anglosajona. Por lo tanto, si van haciendo bandera de esa vida privada, pulcra y fantástica, debe serlo. En nuestro país, en la sociedad, digamos, europeas, mediterráneas, latinas, no pasa lo mismo. Yo no voy a entrar en la vida privada, siempre que no sea delito. El caso de Berlusconi puede ser delito porque hay jóvenes menores de edad. A mí no importa, me da igual que vaya con 2.000 velinas, mientras responda de 8 a 12 o de 24 horas del día a su trabajo como país, dentro del país como presidente. Y claro, el caso de Berlusconi es tan terrible que realmente se hace difícil poderlo defender. Pero quiero decir que la vida privada no me interesa absolutamente de nadie, en tanto en cuanto no ponga en peligro su trabajo como político al servicio del ciudadano.
Bueno, os veo muy entusiasmado con este asunto. Nani, porque yo quería que JJ nos hablara un poco de esa percepción de falta de transparencia, si realmente existe, es decir, los ciudadanos pensamos que los políticos no son suficientemente transparentes y deberían serlo más. Pero Nani, no sé si quieres decir algo sobre lo que nos han comentado
Fernando. No, yo insistiendo en lo que ha dicho Fernando sobre la expresión opacidad, que como se define como falta de transparencia, que no deja pasar en proporción apreciable la luz, va contra lo traslúcido. Y eso me parece que sí, que es muy importante hablar directamente de la opacidad. Pero luego ha habido, por referencias y por alusiones, una cuestión que atañe más, quizá, a mi amigo Manuel Campo Vidal en el tema de la comunicación. Cuando se habla de la tarea de los políticos, lo habéis dicho muy bien, se habla de los que son portavoces de los grupos. Lo que no se dice, por ejemplo, es que en un parlamento hay trabajos importantísimos, mucho más importantes que el pleno, son las comisiones y son las ponencias. Nadie casi nunca informa sobre lo que se hace en las comisiones y en las ponencias. Y en cambio, hay políticos que son de una capacidad enorme de trabajo, pero porque solo hacen este trabajo a través de las comisiones y de las ponencias. Me parece que entonces simplificamos la información y solo nos fijamos en los portavoces.
No comunicamos bien. JJ, eso ya es tuyo.
Bueno, pues rápidamente. Primero, te diría que estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho aquí, evidentemente. Mira, el problema con la transparencia...
Está muy mal que todos estéis de acuerdo.
No, yo voy a matizar un poquito.
A ver, discute un poquito.
Dentro de estar de acuerdo, unos matices. Primero, la transparencia tiene un problema, que es un valor horizonte. Quiero decir que es un valor que por mucho que intentes cumplirlo, siempre queda algo más por conseguir. Y entonces podemos entrar en una dinámica un poquito paranoica y muy peligrosa, porque claro, exigimos transparencia para unos pero no para todos. La transparencia tiene sentido en una sociedad que tiene como objetivo ser ella misma transparente, que es lo típico de las democracias. No solo tienen que ser transparentes los políticos, sino en general la vida social en su conjunto. Eso plantea un problema, que lo ha insinuado Nuria, que es la frontera con la vida privada. Es decir, todos queremos ser transparentes los demás, pero uno, a lo mío que no me lo toquen, entonces queremos que haya transparencia absoluta en las comunicaciones de los otros, pero mi vida privada que no me la toquen. Entonces, bueno, hay que asumir que una sociedad es libre y es más, tiene más defensas contra la corrupción y contra las prácticas delictivas si hay un nivel de transparencia suficiente. El problema es cuánto es el suficiente. En segundo lugar, es cierto que los políticos, como ha dicho Fernando y como también ha dicho Ignasi Riera, tienen una mala imagen desmesurada. Es decir, en ese país, políticos ejercientes hay casi 20.000, si sumamos alcaldes, concejales, diputados autonómicos, diputados nacionales. Bueno, de esos 20.000, el 90 y muchísimos por ciento, tú has sido, por cierto, Ignasi, diputado autonómico como 14, 12,
sí, sí.
12 años.
Sí, no, 12 años
y concejal.
Y 15 concejales.
Claro, sí. Entonces, hay, la inmensa mayoría son gente muy honesta, que, como dice Fernando Vallespín, está mal pagada, y hay unos pocos sinvergüenzas, como hay sinvergüenzas entre los catedráticos de sociología, como hay sinvergüenzas entre los periodistas, como hay sinvergüenzas entre los médicos o entre los vendedores de alcachofas, pero son muy pocos. El problema de los políticos es que como su trabajo consiste en meterse unos con otros sistemáticamente, eso se amplifica mucho, porque claro, los periodistas o los sociólogos o los médicos no se dedican a meterse unos con otros para tener más clientela, no se hace.
Bueno,
En general, hombre, no como trabajo los diario.
Los periodistas, no te creas.
Los periodistas un poquito más, un es poquito verdad. Más. Por eso tenéis cada vez menos buena imagen pública.
Sí,
pues volviendo al tema de las encuestas, que es lo que tú me querías llevar, yo te diría que la población española es muy dura con los políticos. En general, no solo la población española. Fernando, que también tiene mucha experiencia en temas de encuestas, sabe bien que pasa en todos los países democráticos. No hay un solo país democrático donde los políticos, como grupo social, y yo con él coincido en que no hay que hablar de clase política, porque eso es meter en un mismo saco a personas que son muy dispares, son los que aparecen siempre en el último lugar de la credibilidad pública. ¿Por qué? Bueno, pues porque basta que uno sea la oveja negra para que manche a todos los demás.
Pero es curioso, pero deberíamos verlos como una solución y los vemos como un problema.
Vemos como un problema porque, primero, porque sobredimensionamos lo que hacen. Es decir, los periodistas que estáis aquí sabéis que es noticia que un político sea corrupto. No es noticia que el 99,9% no lo sean. Entonces, claro, sí. Eso tiene mucha dimensión. Y genera además un segundo resorte, y con esto acabo, que hay que tener cuidado porque nuestra sociedad es muy peculiar. Hay una especie de resentimiento básico, que cuando tú dices que gana un político, siempre hay uno que escribe una carta a un periódico diciendo, con ese sueldo vivirían 8 familias. Bueno, sí, claro, pero es que ese señor tiene que gobernar el país. Nuestro primer ministro, el jefe del gobierno español, cobra una miseria comparada con lo que cobran los otros jefes de gobierno.
Pero también tiene muchos menos gastos que un ciudadano normal.
Bueno,
digamos que
infinitamente.
No hablamos, por ejemplo, de las dietas,
los complementos,
claro, esas cosas no se habla.
Es cierto, pero aún así, Pepa, responsabilidad que tiene el presidente del gobierno, yo querría que esos que escriben cartas a los periódicos
claro,
de la OFICA las tuvieran. Y gana mucho más cualquier
director
futbolista.
Director general de una multinacional.
O cualquier futbolista de primera división.
Estoy de acuerdo, pero. Un momentito, Nani, que voy a recordar los teléfonos. Fernando quiere intervenir y después voy contigo. Teléfonos 900-630-630. 900-137-137. Esos son los dos teléfonos gratuitos que tienen a su disposición. También el muro de nuestra página en Facebook y la dirección electrónica no es un día cualquiera, @rtve.es. Fernando y después Ignacio.
Sí, a mí me parece que es importante ver cómo existe una correlación entre la imagen de los políticos y la impotencia progresiva de la política. Y a ver si me explico. Vamos a ver, yo creo que en nuestro país, a medida que mostró, digamos, cuando dio la cara a la crisis económica, fue cuando verdaderamente comenzó un ataque a los políticos, donde lo que se les imputaba era, yo creo, no solamente tener determinados privilegios, no solamente el estar crispados unos con otros, no unirse, etcétera, sino yo creo que lo que hay latente es incapacidad, ¿no? Y yo creo que eso es lo que preocupa a la gente, porque la gente piensa que, bueno, que la política puede resolver todos los problemas. Entonces, claro, lo que nos hemos dado cuenta progresivamente es que muchos problemas no tienen una solución política simplemente porque alguien se siente a estudiar una determinada decisión. Y lo estamos viendo ahora cuando hablamos de los mercados, que ya podemos decir misa que dependiendo de lo que haga la señora Merkel o esos supuestos mercados, la economía irá mejor o peor, ¿no? Entonces, claro, eso genera, yo creo que en el ciudadano genera una situación de cierta perplejidad que resuelve de una manera muy primaria diciendo, bueno, son unos inútiles, no se puede confiar en ellos, etcétera. O sea, esa desconfianza me parece que no solo tiene que ver con la falta de transparencia. Es más, yo diría que no obedece a una falta de transparencia. Yo creo que tiene que ver con que, digamos, el rol de político está cambiando en nuestra sociedad y luego tiene mucho que ver con lo que decía antes José Juan. Claro que evidentemente es la única profesión que tiene detrás una cámara puesta. O sea, si nosotros pusiéramos una cámara a cualquier otra profesión, evidentemente pues lo que veríamos allí, como ocurrió con los controladores, vuelvo otra vez, cuando de repente el ojo público se mete en una profesión, pues lo que saca a la luz es verdaderamente increíble, ¿no? Pero creo que es importante no perder de vista esto. Es decir, una cosa es que la política sea opaca y otra cosa es que la política sea ineficaz. Y entonces yo creo que muchas veces se confunden.
Sí, tienes razón. Fíjate, y un ejemplo nada más que es muy clarificador. El político ahora en España en encuestas mejor valorado, con una enorme diferencia, es el político que más fue denostado cuando estaba en ejercicio. Han bastado unos pocos años de tiempo para quitar el ruido mediático y ver la obra que hizo. Me estoy refiriendo a Adolfo Suárez. En este momento, en todas las encuestas, Adolfo Suárez es el político mejor. Es la figura pública mejor valorada de España. Y en su tiempo, la segunda figura pública mejor valorada es otro político que en su tiempo fue, al final, objeto de escarnio generalizado, Felipe González. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Pues que en caliente, todo esto que ha hecho Fernando y que ha apuntado Ignasi, hace que se distorsione esa imagen, se confunda la eficacia con transparencia, se le imputa a todos los males. Cuando el ruido cesa, se asientan las aguas y pasa un poquito de tiempo, en el caso de Adolfo Suárez, más tiempo, en el caso caso de Felipe, muy poco, de pronto se ve que eran gente estupenda. Sí. Y lo dicen unos y otros.
A ver, Ignacio.
Sí, no, yo quería comentar en una entrevista excelente del profesor Fernando, al profesor Fernando Vallespín.
Me suena este.
A mí también me suena.
En la revista Espai de Libertad, de la Fundación Ferrer y Guardia.
Ándale, si no la he visto
él
yo.
Insiste, él insiste.
Eras tú.
A ver, qué miedo.
Todo esto se está produciendo en una sociedad cada vez más, y dice él, alienada. Alienación de masas en la cual la cultura crítica ha sido subvertida por una cultura banalizada. Ajá. Y dice el profesor Vallespín, berlusconizada y belenestevinizada.
Bueno, eso dices, Fernando, sí. Eso dices.
No me acordaba ya que lo he dicho, pero estoy de acuerdo.
Sí,
¿eh?
Sí, pues
eres tú, ¿eh? Porque hemos visto además, te han hecho un dibujo, un retrato.
Estás muy mal, eres sí. Mucho más.
No, pero muy guapo.
Pues no me lo han mandado.
Está muy guapo.
Pues entonces, yo quería insistir, que me parece muy importante el comentario, porque cuando se habla, por ejemplo, de corrupción de los políticos, quizá el mismo que está acusando a los políticos de corrupción está practicando la economía sumergida, por ejemplo, o está practicando el fraude fiscal, o está practicando una serie de cosas. Y eso, en cambio, no es delito. Sí. En un país donde... ¿Cuántas veces se habla del porcentaje de economía sumergida en España?
Pero es lo que decía JJ, hay que ser hay que exigir transparencia a los políticos en una sociedad transparente también.
Sí.
Es decir, no es normal que la sociedad sea opaca y exijamos transparencia a los políticos, ¿no, Nuria? ¿Quieres decir algo?
Y un par de cosas, cuando decía JJ, los políticos valorados. Yo creo que uno, lo primero que tenemos es una memoria muy corta con todo. Lo segundo es que reaccionamos en caliente siempre. Los orientales siempre dicen, bueno, hablemos de aquí 1000 años para poder valorar cómo ha sido un proceso político o cualquier otra historia, ¿no? En ese caso, claro, se da el caso de Suárez, su situación personal hace que todavía lo valoremos más. La situación de Felipe González es un hombre que ha estado en primera línea y sobre todo en Europa, en política, etcétera, pero fíjate ahora otra vez con la cuestión, digamos, de los salarios, incompatibilidades, etcétera, se vuelve. Rubalcaba también, en el momento que él gobernaba, en la época de Felipe, también fue uno de los personajes criticados en estos momentos, yo diría, entre comillas, es el rey del mambo, pero ahora que se ve la posibilidad que puede llegar a ser el sustituto de Zapatero, es cuando ha empezado por parte de diferentes medios de comunicación una campaña de recordar el pasado que no fue tan claro, que fue conflictivo, están saliendo casos, el caso Faisán mismo, ¿no? Sí. Por ejemplo,
bueno, y cosas más divertidas.
Pero quiero decir que esto es una reacción, digamos, no sé si decir humana, falta de memoria y de reaccionar en caliente, que es lo que creo que vamos haciendo cada vez más todos.
Sí, y partidismo.
Perdona, Nuria, un inciso. Y falta de calidad democrática. En el caso de Pérez Rubalcaba, yo voy a contar una anécdota muy divertida. Hay un periodista, no voy a decir el nombre, que se dedica a desprestigiarle y que el otro día decía...
Y veremos más todavía en las próximas semanas.
Pero es que esto creo que es imbatible. Decía por escrito, y luego lo dijo en televisión, que lo que la policía tendría que investigar en el caso de Pérez Rubalcaba es que cuando era estudiante de química, batió el récord de los 100 metros lisos y que a saber si no estaba dopado, porque como es estudiante de química, claro, yo que también corrí los 100 metros lisos y que hice el C3, por un momento estuve tentado de creerle y dije, claro, por eso me ganó.
Tonterías como estas,
pregúntaselo.
El cambio climático también era culpa de Felipe González y ahora lo será de Zapatero, digo yo, ¿no?
Y Suárez era el culpable de todos los males.
Bueno, y otra cosa también respecto, cuando decíamos los políticos tan mal valorados, y es verdad que en cualquier sector, digamos, profesional, pues podemos hablar eso mismo, de los periodistas, de esto, de los cocineros, de lo que sea, ¿no? Pero evidentemente a los políticos yo creo que tienen un plus, una, porque es un servicio público, dos, porque nos representan y los elegimos, entonces no podemos hacer la misma comparación los políticos con el resto de la sociedad, por lo tanto, la exigencia es superior.
Está
no le puedes, o sea, todo está en función de la representación, en función del peso dentro de la sociedad. Entonces, por ejemplo, la crisis, se produce la crisis, a la crisis producida por un boom inmobiliario. Al boom inmobiliario y la crisis empieza el paro y salen y explotan casi al tiempo los casos de corrupción relacionados con ese boom inmobiliario. Claro. Tú te encuentras en el paro, tú eres uno de esos 4.696.600 parados que hoy hay en España, ¿cómo no vas a hacer esa demagogia de decir, y el sueldo que tú tienes y encima te aprovechaste de una claro. recalificación de terrenos,
claro,
por pero, decir algo?
Claro,
por
sí,
decir
pero algo. Nuria, ah, perdón.
No, no.
Hay que pedirlo.
Nani, el comentario y me voy con Fernando.
Sí, no, Nuria, pero en cambio, fíjate que antes se ha insinuado, se ha dicho, hablando de Berlusconi, las urnas no penalizan a los
claro,
las
ahí está, ahí está. Eso también me interesa, es decir, ahí... me intriga que en el caso de Berlusconi, por ejemplo, se haga una encuesta y la gente, los italianos, sigan diciendo que Berlusconi gana las elecciones ahora mismo. Fernando.
Sí, no, lo que decía antes Nuria tiene toda la razón, es decir, digamos, los políticos están obligados a rendir cuentas, ¿no?
Claro.
Es decir, son responsables ante todos los ciudadanos, por eso queremos que sean transparentes, o sea, no queremos saber cómo caminan, no queremos saber cómo van vestidos, queremos saber qué es lo que hacen, porque nosotros tenemos
pero
que enjuiciar
eso. Pero ¿por qué si sabemos
eso?
Que hacen algo que puede ser incluso un delito, como estábamos hablando en el caso de Italia, ¿por qué sabiendo, teniendo esa información, seguimos confiando en esa persona?
Muy fácil.
¿Me permites
un inciso antes de que lo diga Fernando? Fernando, perdóname, por completar lo que está diciendo Fernando. Fíjate tú, si cualquier profesión tuviera que someterse para poder continuar a votación cada 4 años. Se nos olvida que los políticos ganarán mucho poco, pero cada 4 años tienen que saber si se les renueva o no. Tú imagínate a cualquiera de los que estamos aquí que nos dijeran que nuestro trabajo cada 4 años nos van a votar a ver si seguimos
pero
o no.
No es ¿te lo parece? Mismo.
Bueno,
no es lo mismo, insisto. El no político mismo, tiene una responsabilidad pública,
hombre,
que no es lo mismo que otros trabajos.
¿Pero te parece poca responsabilidad tener que cada 4 años que jugarte todo o nada, irte a casa a
está
quedarte?
En el PAC y
claro,
así lo hemos decidido todos.
Exacto, pues por eso está bien. Es una, perdona, Fernando. Que te
no, no, no. El tema es el por qué no en algunos lugares, y no solamente en Italia, no se sujeta responsabilidad realmente a los políticos que actúan en muchos casos. En caso este de Berlusconi parece incluso además que hay un delito
sí,
detrás.
O
sea,
claro,
que
ponemos el caso de Italia porque es el más reciente.
Sí, pues mira, yo creo que es un tema de eso que se llama cultura política. Y yo creo que podemos poner dos ejemplos extremos. Uno sería el caso de Suecia, ¿no? Que siempre está en número uno a todos los rankings de democracia, y otro puede ser Italia, que seguramente de Europa Occidental sea el que esté en el último lugar, ¿no? Y entonces, claro, ¿qué es lo que hay en Suecia y otros países, digamos, de cultura protestante? Pues lo que hay es un sentimiento generalizado entre la población de responsabilidad por lo público, ¿no? Mientras que lo que en otros lugares lo público, diríamos, es algo de lo que nos valemos en un momento determinado, y es una cultura mucho más montada sobre pues instituciones familiares, sobre redes, claro, ¿no? Que sobre clientelismos, y claro, eso al final genera, digamos, una cultura pública que en el caso italiano es profundamente cínica, ¿eh? Una cultura, pues hablaba yo de la berlusconización y belenestivanización, es decir, que a medida que esa cultura no va entrando también en nuestro país, nos estamos encontrando con algo muy parecido, que es que, digamos, que los ciudadanos están tan absolutamente distraídos con tanto entretenimiento que al final no prestan atención a lo que está ocurriendo.
Claro.
Una cultura política que presta atención a lo que hacen los políticos, los pueden juzgar con criterio. Claro, una cultura política que de repente pues dice, ah, bueno, pero ¿quién hay alternativa a Berlusconi? Pues que no hay nadie, porque es que ellos claro, se encargan ya de tapar toda posible alternativa. Y una cosa última, todos habréis leído la novela Millennium, vamos, la serie esta de Stieg Larsson. Si os fijáis allí, cada uno de los personajes son absolutamente libres en sus relaciones sexuales, etcétera, pero lo que destila ese libro, como buen libro, digamos, de cultura pública sueca, lo que destila ese libro es un puritanismo total respecto a las cuestiones de ética pública. Ahí exacto, no se pasa ni una.
Eso es cierto.
Sí. Es verdad.
¿Tú te acuerdas, Fernando, perdóname, cuando sí, Perón se presentaba, por redundar lo que hizo de la cultura política, que es lo que está en la base, cuando la gente decía, aunque sea un ladrón, preferimos a Perón?
Claro, sí, pues,
claro. Es el nuestro.
A ver, sí, Dani, pero, Dani. Yo quería decir que hace 520, 530 años, Maquiavelo publica El Príncipe, y entonces lo que dice Maquiavelo es que el político, si quiere, tiene que despreciar al pueblo en general. Hay una frase impresionante, dice, y los hombres son simples y obedecen tanto a las necesidades del momento que el que engaña encontrará siempre uno que se deje engañar. Comentario de Napoleón Bonaparte, que comentó y tal. Dice, mentid descaradamente, el mundo está plagado de estúpidos entre la masa, siempre muy credulona. Hay muy pocas personas que lo pondrán en duda y no se atreverán a decirlo. Creo que muchas veces hay también una falta de credibilidad del político hacia aquellos que les han votado.
Bueno, has citado dos demócratas, ¿eh?
Sí.
Menudo par de dos. Vamos a ver qué han dicho nuestros escuchantes, que como saben pueden participar en esta tertulia a través del correo electrónico, de los teléfonos y también de nuestra página en Facebook. Y vamos a empezar, si os parece bien, a través de los correos electrónicos, porque creo que a través de los correos nuestros escuchantes se explayan más. Rosa.
Pues nos ha escrito, por ejemplo, Efren, y dice, quizá no cobren demasiado nuestros políticos, pero a mí me da la impresión de que para lo que realmente están haciendo por nosotros están demasiado bien retribuidos. Si mereciera la pena la labor que ejercen, respetaría que les dieran más aún de lo que perciben ahora. Tengo 27 años y me cuesta un esfuerzo enorme pasar mes a mes y no apruebo que ellos pasen con vehículos carísimos y les asumen relojes de lujo.
Vamos a ver qué han dicho a través del teléfono las llamadas a Barcelona.
Pues, por ejemplo, Joaquín de Bilbao dice que tenemos una imagen equivocada y tergiversada de los políticos porque las ovejas negras del grupo son las que más destacan siempre. La mayoría de ellos, comenta Joaquín, son honrados y ganan lo que dice la ley, ni más ni menos. La transparencia es necesaria, por ello deberían publicarse todos los movimientos que se producen en sus cuentas corrientes. Eso sí, se debería ir con mucho cuidado para que algunos ingresos no vayan a manos de familiares, algo que suele ocurrir de forma muy habitual.
Llamadas a Madrid, Gemma.
Juan Ramón de Salamanca nos dice, los políticos deben ser responsables y transparentes. Creo que si fueran transparentes no tendríamos políticos gobernando. No les interesa ser transparentes. Por ejemplo, cuando un periodista les hace una pregunta que no desean, se van por los cerros de Úbeda y no les contestan. ¿Por qué? Porque practican una política no transparente.
Victoria, Facebook.
Lourdes TV dice, la democracia exige transparencia. ¿Por qué? Por coherencia. Habría que hacer públicos no solo el patrimonio y los salarios de todos los políticos, sino también sus gastos. El modelo sueco obliga a los políticos a publicar todos los gastos que realizan con dinero público. De esta manera, los ciudadanos pueden cuestionarles, por ejemplo, el hecho de tomarse un café en un lugar excesivamente caro. Debería ser un modelo a seguir.
Bueno, eso es un poco pasarse ya, yo creo, ¿no?
Sí,
yo creo. Y hay un factor añadido. Si tiene que justificar un café.
Claro, eso ya. Y luego hay un añadido, que es que puede ser transparente, pero si la justicia es muy lenta y prescribe el delito, pues es otro tema, pero bueno.
Más cosas.
Encina escribe, para mí la coherencia en un responsable político es fundamental. Si un político, por ejemplo, tiene a una persona trabajando en su casa en condiciones miserables o engaña tranquilamente a su pareja, sinceramente no me creo que luego pueda defender los derechos de la ciudadanía o ser transparente en su gestión. La persona es la misma, en su casa, en sus relaciones o en su trabajo. Para mí la coherencia es fundamental y en ese sentido sí que me interesa su vida privada. En el caso de Berlusconi, dice, es evidente.
María del Pino, refiriéndose también a Berlusconi desde Tenerife, dice que la vida privada no importa a los italianos y por eso le siguen eligiendo. Lo importante es que en Italia haya seguridad, buenos transportes y control de la inmigración. No debemos pretender que nuestros políticos sean unos santos, que no lo son, pero sí que lo hagan bien y de forma transparente, algo que no sucede en España, dice María del Pino.
Concha de Valencia nos comenta, en una sociedad democrática como la que vivimos, deberían realizarse las gestiones políticas de forma transparente. Es decir, la falta de información produce una falta de confianza absoluta. Creo que los políticos tienen dos caras y, como ciudadana, siento una profunda indefensión.
La mosca cojonera cree que los políticos tienen la culpa, sin duda, pero también los ciudadanos que les votamos y les reímos sus gracias y son de los nuestros. Claro. Elecciones tras elecciones se reeligen a políticos sospechosos de corrupción. El caso de Marbella es emblemático, pero ayer mismo algún político sospechoso se jactaba que iba a tener más votos que en elecciones anteriores. O cambia la actitud de los ciudadanos o no cambiará nada. Y David Gamella dice, esa es la cuestión, somos los que les damos la posibilidad de ser lo que son. Hay que plantarse y hacer un voto de rechazo masivo a tanta competencia.
Es lo que ha hecho Fernando, una cultura política.
Bueno, Luis dice a través del correo electrónico, dice, no somos nosotros los que nos fiamos de los políticos por ciencia infusa, son ellos los que nos dicen, vótame, que yo tengo la solución a todos los problemas. Y cuando fracasan estrepitosamente, que en la empresa privada les costaría el puesto, aquí los castigamos con pensiones, retiros, puestos de consejeros, administradores, etcétera. Más cosas, Rosa.
Carmen dice, da igual que los políticos sean transparentes u opacos, porque llega un momento en que cuando llevan mucho tiempo en el poder, todo sale a flote. Por ejemplo, Berlusconi pasa a ser Berlusconi. Al que le gusta el poder, no se apea. El que es corrupto, se corrompe. El que es un orgulloso, lo demuestra. Y el que es cretino, por mucho que disimule, al final también se le acaba notando.
Marisol de Toro en Zamora dice que todos los políticos pueden tener su vida privada al margen, por supuesto, pero ella recuerda que en su provincia un político se convirtió en carne de las revistas del corazón cuando a los ciudadanos no les interesaba en absoluto, y concluye que una vez se adquiere un cargo, los políticos deben cuidar al máximo lo que hacen en su vida privada.
Mari Carmen de Girona dice: me gustaría que los políticos fuesen más transparentes. Creo que deberían aplicarse más lo que predican. Los sueldos que cobran son un disparate y con la crisis que estamos viviendo hay muchas personas que están pasando hambre.
Un correo electrónico de María que dice: tengo 32 años, pocos para evaluar una democracia tan corta como la que tenemos, pero lo suficientes para ver que nuestra memoria histórica, seamos del color que seamos en este país, es extremadamente corta, sesgada y variable en función de nuestros intereses y nuestros contertulios. Con esto quiero decir que estoy totalmente de acuerdo en que tenemos una sociedad no crítica, no autocrítica y alienada en base a los peores modelos que nos ofrece la sociedad española. Victoria.
Mauro Vandali dice que muchos italianos están hartos de las historietas de su presidente, así como lo están de los jueces, que solo dan la impresión de dedicarse a ellas. Hay un mogollón de magistrados que emprenden iniciativas judiciales solo en contra de Berlusconi, olvidándose de todo lo escandaloso que pasa en el país, pero que no se le puede achacar a él. El hecho de que no haya oposición acaba con un cuadro político desalentador. Esa es la razón por qué Berlusconi seguirá ganando las elecciones.
¿Más?
Mara escribe: la política es un deseo de trabajar para la sociedad y ello ya debe llevar implícito saber que no se cobra excesivamente. Los catedráticos universitarios cobran menos que los políticos y la inmensa mayoría de los médicos del sistema público de salud también. El político, sin embargo, tiene privilegios y la percepción es que, a pesar de llenarse la boca con la palabra pueblo, su intención es mantener ese privilegio, y especialmente se tiene en cuenta no solo lo que cobra legalmente, sino lo que consigue en su etapa y cuando sale de ella.
Se habla de los políticos, ojo, están en parlamentos y tal. El 90% de los políticos españoles electos son concejales, claro, que no cobran menos.
Mira,
de lo que se está diciendo.
Al hilo de eso nos escribe un escuchante que dice: estoy escuchando lo que decís y no me lo puedo creer. Debemos vivir en realidades paralelas, que los políticos están mal pagados, que sus homólogos europeos ganan más, etcétera, etcétera. Los señores diputados como mínimo cobran unas 12 veces más de lo que ellos han establecido como el mínimo digno para el resto de los mortales, 633 euros. En cuanto a comparar sus sueldos con los del resto de Europa, Ya doy yo comparativas. En Francia cobran el doble que en España, pero los trabajadores.
Claro,
vamos. Pero los políticos también cobran el doble.
El doble. Es que aquí entramos en un tema complicado, que es muy fácil la demagogia. Yo te diría, si esto fuera verdad, ¿por qué no hay cola para ser político?
Claro.
Si la gente piensa que ser político es un chollo, ¿por qué no hay cola en los partidos para ser político?
Vamos a acabar con algunos comentarios más. ¿A quién le toca?
Muy breves, dos llamadas. Facundo de Ciudad Real dice que en cuanto a los sueldos vitalicios de los políticos, propone que cuando terminen su gestión se haga balance y entonces los ciudadanos decidamos su continuidad. Y Vicente de Valencia, más o menos lo mismo, dice que no hay transparencia porque no nos informan de nada. Los políticos cobran demasiado por el trabajo que realizan y cuando acaban los 4 años de legislatura, si no lo han hecho bien, deberían ir directamente al paro.
Javier de Madrid dice: los políticos no son transparentes. Llevo 4 años votando en blanco. Simplemente no creo en ellos. Por ejemplo, con el problema del paro no se están tomando las medidas adecuadas y creo que en el 2012 seguiremos peor que en la actualidad.
Vamos a los últimos.
Recordamos una definición de Saramago que nos trae David Gamella. Político es ese personaje que nunca dice la verdad.
Rosa, último.
Enrique Angulo dice: los políticos deberían pensar que son como el licenciado Vidriera, ese personaje de una de las novelas ejemplares cervantinas, que se creía que su cuerpo era de vidrio y, por tanto, hay que obrar en consecuencia.
Bueno, tenemos muchos más comentarios que os vamos a hacer llegar. Gracias a todos ustedes por participar y en el último minuto os pido, como siempre, una conclusión breve para esta tertulia. Nuria Ribó.
Contra la opacidad, más Wikileaks, y en la vida privada, yo creo que la vida privada solo interesa en tanto en cuanto hay la parte económica, patrimonios, etcétera, que creo que sí que hay que ver la evolución del patrimonio, pero la vida privada, y sobre todo privada, hablamos de sexual, no, esa ni hablar. Y no creo que, como decía alguno escuchante, ¿no?, que dices, si lo hace en su vida privada, la hará en la otra. No, la vida sexual no es paradigma del resto de comportamientos.
Fernando Vallespín, conclusión.
Conclusión, sí, que los políticos están tan implicados con el resto de los ciudadanos que yo creo que no solamente tenemos que exigirles responsabilidad a ellos, sino que tenemos que asumir las propias que nos corresponden como tales ciudadanos. Es decir, que tenemos que informarnos. Creo que hay suficiente transparencia como para saber exactamente qué es lo que hace cada uno de ellos.
José Juan.
Muy rápidamente lo que dice Fernando. Es decir, yo creo que solo un exhibicionista le sale espontáneamente ser muy transparente. La transparencia hay que exigirla y eso requiere una cultura política de exigencia, de transparencia. Depende de nosotros.
Ignacio.
¿Por qué la mayoría de los presuntos delitos de corrupción prescriben? Ajá.
Es una pregunta que dejamos ahí para terminar. Chicos, muchísimas gracias. Fernando,
muchas gracias.
Un besito. Gracias. Adiós.